Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Estados Unidos está perdiendo oportunidades de negocio frente a la Unión Europea y otros países que han llegado a acuerdos con el gobierno de Cuba para invertir, según un estudio presentado en los últimos días que aboga por un acercamiento gradual de ambas economías. El estudio titulado La normalización económica con Cuba, plan de trabajo para responsables de política de los Estados Unidos, fue editado por el Instituto Peterson de Economía Internacional y sencillamente está ofreciendo pautas para la normalización de la relación económica con Cuba.
Muy bien, ¿qué mejor o quién mejor para hablar de este tema que el señor Carlos Saladriga, un empresario cubano-americano, miembro del comité ejecutivo del Cuba Study Group, es decir, del grupo de estudios sobre Cuba, con sede en Washington? Carlos Saladriga, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes esta tarde.
Carlos, la primera pregunta, ¿estamos en presencia nuevamente de otro empujón, de otro señalamiento, de que Estados Unidos necesariamente tiene o es el momento, ¿no?, de darle otra lectura a la situación económica con Cuba?
Decididamente que sí. Mira, este es el libro que acaba de salir por el Peterson Institute. Este es un instituto, como le llamarían, ¿no?, un centro de estudios muy importante de los Estados Unidos, de tendencia muy conservadora en temas económicos. Y este libro dice muy claramente que hace falta darle un empujón al tema de Cuba y ser más proactivo y más que Estados Unidos debe estar más involucrado en avanzar, en darle avances a su política hacia Cuba. Me parece que es un estudio muy importante, aunque yo pueda diferir con algunas de sus conclusiones, no deja de ser un estudio muy importante que yo creo que está marcando una pauta en este proceso muy creíble, y yo creo que va a tener su impacto.
Hay la pregunta de los 64,000. A veces quizás, ni como periodista ni como cubano, me gusta hablar del embargo, porque el embargo es un hecho, bueno, que todos sabemos su historia, pero sin dudas hay que hablar de él, porque es una de las piedras o de las piezas que está en el medio de la relación entre Estados Unidos y Cuba.
Sí, es la pieza angular.
Es la pieza angular, no cabe la menor duda. Sin embargo, yo te pregunto, Carlos Saladriga, por tu experiencia, por todo... los intentos incluso que tú has hecho por acercar, que eso hay que decirlo, y que te ha costado, has tenido que pagar políticamente, levantar el embargo así, sin ton ni son, solo, ¿es quizás poner la carreta delante de los bueyes?
Mira, depende del punto de vista. Este estudio del que estamos hablando, del Instituto Peterson, argumenta que no se levante de sopetón, pero que sí se empieza a desmantelar poco a poco, de una forma más paulatina, de una forma más gradual. El tema del libro me parece que es muy importante, y es la gran preocupación que todo el que quiera Cuba y que se preocupe el futuro de Cuba se tiene que preocupar. Y es que puede desarrollarse en Cuba un capitalismo oligárquico, tipo a la Putin en Rusia, y esa es una probabilidad muy grande que puede ocurrir. Pero precisamente porque yo veo esa posibilidad, le temo a esa posibilidad y no quiero ese futuro para Cuba, precisamente por eso yo argumento algo distinto a lo que está argumentando este libro. Este libro argumenta que por esa razón los Estados Unidos deben empezar a hacer cambios importantes, pero graduales y paulatinos. A mí me parece que mientras más lento se desarrolle Cuba y de una forma más restringida se desarrolle la economía capitalista dentro de Cuba, más probabilidades hay de que se desarrolle un capitalismo oligárquico. Mientras más apertura, más rápida, es mi opinión de que eso disminuiría las posibilidades de que se desarrolle en Cuba un capitalismo oligárquico. ¿Por qué? Porque los capitalismos oligárquicos se desarrollan en economías de escasez, claro. No se desarrollan en economías de abundancia. Y ese para mí es uno de los puntos, fíjate, si no el punto más importante, de que las posturas del exilio y las posturas de Estados Unidos pueden estar teniendo un impacto enorme, adverso, sobre el futuro de Cuba.
Capitalismo, perdóname, José Luis, capitalismo oligárquico le llamas tú, lo calificas tú a lo que Marx en un momento determinado habló del capitalismo salvaje.
No, el capitalismo oligárquico es lo que hemos visto tradicionalmente en toda América Latina, que 100 familias
dominan,
50 familias, 200 familias dominan la economía y el resto del país, el resto de la población se encuentra sumido en la pobreza.
Sin barreras de contención, sin organizaciones civiles que puedan detener muchos abusos, etcétera.
Y aunque hayan organizaciones civiles, sencillamente el poder económico está tan inmensamente inclinado en la dirección de los oligarcas que básicamente la sociedad civil no tiene los recursos para funcionar, que es un tema importante que siempre estamos trayendo en el caso de Cuba. ¿Cómo podemos pretender, cómo podemos esperar, cómo podemos soñar de que en Cuba se desarrolle una sociedad civil sin recursos económicos?
Claro que sí, Carlos.
Que no existe. No existe.
Por supuesto. Claro. Hemos visto informes, hemos tenido en nuestras manos como este, ¿no? Estudios, también diferentes libros, y se habla siempre de un acercamiento entre Washington y La Habana. Pero se dice que en las manos del Congreso de Estados Unidos está la decisión de esta ley que lleva tantos años. Ahora mi pregunta es, ¿y cuánto pesa en una determinación el voto electoral del sur de la Florida, específicamente de los exiliados cubanos? ¿Tú piensas que ahí está el problema?
Ya muy poco. El problema es que el voto del sur de la Florida ya no depende del tema de Cuba. En todas las encuestas que se han hecho recientemente, yo me voy hasta inclusive hacia 2 años o 3 años atrás, el tema de Cuba como tema de votación, como prioridad de votación, cae al número 9 o al número 10 en todo el esquema de prioridades para votar. Entonces ya nadie va a votar por un candidato de un partido, por otro, un candidato de otro partido, por su postura sobre Cuba. La mayoría de las personas cubanas van a votar a razón de las posturas de cada candidato en la economía, en la salud, en las cuestiones de seguridad nacional, en fin, los 10 temas que son muchísimo más importantes que el tema de Cuba en términos de prioridades electorales. O sea que como tema electoral ya ha cesado de ser. Entonces se ha quedado en un limbo donde hay una ley que es el embargo puesta ahí y no hay ninguna motivación fuerte de cambiarla de una forma o de otra. Y eso está perjudicando mucho a este país porque el país está perdiendo oportunidades de hacer negocios con Cuba porque no las hay hoy día, pero oportunidades como las están explotando los europeos y otros de acercarse más a Cuba, de poder estar más cerca de Cuba para poder ir viendo y estudiando las posibilidades que pueden haber de inversión, etcétera, etcétera. Por eso este libro menciona el hecho de que Estados Unidos se está quedando atrás en relación a Europa, en relación a América Latina, en perseguir las oportunidades que se puedan estar abriendo en el futuro. Todo esto toma tiempo. Tú no puedes caer en Cuba con un paracaídas cuando Cuba sea una perfecta democracia y decir, oye, aquí estoy yo, acabo de aterrizar. Eso no funciona así. Hay que involucrarse, hay que estar conociendo el país, hay que estar involucrándose, hay que estar intercambiando con Cuba para poder estar posicionado y poder estar ubicado en el momento necesario para encontrar una buena oportunidad de inversión.
Muy bien. El libro que estamos hablando habla, sin duda, de la parte de Estados Unidos. Lo que deben hacer, incluso lo dice así, ¿no? Es una ruta, un mapa trazado.
Un mapa de ruta, sí.
Un mapa de ruta trazado a los que hacen las leyes, a los legisladores. Claro. Ahora, mi pregunta es, estamos hablando, por supuesto, de lo que se debe hacer en Estados Unidos, pero ahora falta la parte de Cuba. Y yo me quedé con del gobierno cubano con esto que hablas de capitalismo oligárquico, que es un capitalismo que tiene su comida, tiene su base en la escasez y no en la abundancia. Y todo lo que está tratando de hacer el gobierno cubano es tratar precisamente de que sus nuevos empresarios, si se les puede llamar así, o por lo menos trabajadores independientes, cuentapropistas, como quieran llamarlo, no lleguen a la abundancia, excepto una élite autorizada. La mayoría tratan, incluso las leyes están diseñadas para que no haya enriquecimiento dentro de Cuba. ¿Es que consideras tú, Carlos Saladriga, que el gobierno cubano le teme a esto y precisamente lo que quieren desarrollar es el capitalismo oligárquico en medio de una gran escasez y no llegar a la otra parte?
Mira, yo no te sé decir cuáles son las intenciones del gobierno cubano porque no las desconozco. No creo que sean el establecimiento de un capitalismo oligárquico, pero es la conclusión inevitable del proceso existente. O sea, los únicos antídotas a que haya un capitalismo oligárquico en Cuba incluye una base enorme de microempresas, un crecimiento enorme de las pequeñas empresas, leyes fuertes contra los monopolios, evitar y un sistema social que ayuda a distribuir riqueza, uh-huh. a proveer educación, a proveerle oportunidades de crecimiento a los pobres, etcétera. Esas son las únicas, y un sistema impositivo que grave los ingresos altos de las personas. Esas son las únicas medidas que pueden haber para evitar capitalismos oligárquicos. Pero de todas esas, el más importante es un crecimiento fuerte de la pequeña y la mediana empresa. Y ahí donde viene lo absurdo del momento, vamos a hablar de las medidas del momento del gobierno cubano, en tratar de ponerle estas tapas a las pequeñas empresas para que no crezcan y no puedan progresar. Y eso es un error garrafal por parte del gobierno cubano.
Claro, indica este estudio, según datos recopilados, que las exportaciones de Estados Unidos a Cuba podrían alcanzar los 4.300 millones de dólares anuales, mientras que las de Cuba a Estados Unidos podrían llegar a los 5.800. Indican también que las exportaciones de Estados Unidos a Cuba han oscilado entre los 300 y los 500 millones anuales, centrados en productos agrícolas y ganaderos, pero Cuba no puede exportar ni importar nada de Estados Unidos.
Claro, por el embargo. Claro, claro.
Debido al embargo.
Ahora, sin embargo, y valga la redundancia, ¿no? Embargo, sin embargo. Yo veo hasta cierto punto, y no sé si es con esto ya terminamos el programa, un poco de idealización por parte de lo que se quiere. Vamos a suponer que el embargo es levantado ya. Se acabó el embargo, no existe, pero ahora entraríamos en otra parte, es en la capacidad de pago del gobierno cubano, en la capacidad crediticia del gobierno cubano, en que no hay un capital, una liquidez para poder pagar en efectivo, pero tampoco hay un historial de crédito. Es decir, esto pudiera convertirse, no sé, yo lo veo que se idealiza la situación de Cuba y no se puede relacionar, por ejemplo, Cuba como pudiera ser una República Dominicana en un momento determinado, una tierra que conoces tú muy
bien.
Mira,
no se idealiza. Yo creo que la eliminación del embargo es de sopetón, así de pronto, yo creo que sería una causa enorme de inestabilidad en Cuba y dejaría al gobierno cubano sin excusas y razones. ¿Qué le puede decir al pueblo después que levanten el embargo? ¿Qué razones habrá para mantener los sacrificios, la pobreza, las limitaciones, la escasez? ¿Qué se le podrá decir a ese pueblo? Ese sería, es más, yo me atrevo a decir que muy pocos dentro del gobierno cubano quieren la inestabilidad que les presentaría una eliminación abrupta del embargo. Uh-huh. Por eso ellos optan, a mí me parece, por una eliminación gradual del embargo. Pero volvemos al tema original. Una eliminación gradual del embargo va favoreciendo un capitalismo oligárquico en vez de una apertura gradual a la cual se le arroje encima a Cuba y a Cuba no le quede más remedio que abrirse al mundo de sopetón y abrir a sus pequeñas empresas y sus pequeños empresarios. Y la mediana empresa. Eso sería, en mi opinión, lo mejor que le pudiera pasar a Cuba. Ahora, Cuba no puede hacer esa transición sin acudir a las instituciones monetarias internacionales, porque necesita una ayuda transitoria. Hay sectores en Cuba, como las personas mayores, etcétera, que quedarían completamente desprotegidas en un escenario de cambio así. Entonces es necesario que existan los recursos para ofrecerle subsidios y ayuda a estas personas mientras se estabiliza la economía cubana. Y sin embargo, el mismo embargo prohíbe a Cuba acercarse a las instituciones monetarias internacionales. O sea que es como un círculo vicioso.
Sí, claro.
Sí, que no es tan fácil. Bueno, wow. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh? como siempre.
Cómo no, un placer, gracias por invitarme.
Este tema es apasionante, me gustaría estar toda la tarde hablando de lo mismo, pero bueno.
Con mucho gusto.
Otro día
yo,
será.
Yo también, si me dan cuerda, sigo hablando.
Carlos Saladrilla, bueno, gracias, pues, de verdad que sí.
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien,
vamos a una pausa y regresamos con otro tema acá.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar ahora de Siria. El presidente Bashar al-Assad se enfrentará a dos candidatos en las elecciones presidenciales del 13 de junio y nadie mejor desde Buenos Aires que Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, para ayudarnos a entender un poco esto que próximamente tendrá lugar en medio de una sangrienta guerra civil.
Sí, señor. Fernando Bazán, gracias por acompañarnos.
Gracias por su invitación.
Cómo no, Fernando, la primera reacción suya al conocer que Bashar al-Assad enfrenta en esta contienda electoral a dos rivales para el 3 de junio, la pregunta sería, ¿peligra su candidatura?
No, sin lugar a dudas, Bashar al-Assad va a esta elección, primero porque sabe que va a ganar y segundo porque quiere proyectar una suerte de voluntad de triunfo por sobre los rebeldes y por sobre la oposición política. El hecho de que el presidente haya decidido en este preciso momento llamar elecciones, lo que en realidad llama a la duda o a la reflexión es el tema de la legalidad versus la legitimidad. Hasta ahora todo el proceso ha sido extremadamente legal, pero si uno comienza a ver ciertos detalles de este proceso, la legitimidad del mismo sí es muy cuestionable y esto sin lugar a dudas lo que va a sufrir el presidente Bashar al-Assad como una suerte de pecado original cuando finalmente logre el triunfo el 3 de junio de este año.
Ahora, hay aquí quizás una estrategia por parte de Bashar al-Assad de llevar a un extremo, de hacer lucir extremistas a los rebeldes. Ahora ya hay un caso de un ex aspirante a la presidencia que ha sido secuestrado por rebeldes. O sea, ¿está arrinconando quizás con esta acción, está arrinconando a las fuerzas que se le oponen?
Sin lugar a dudas que ya las ha arrinconado tanto a los rebeldes nacionalistas, que eran los rebeldes del Ejército Nacional Libre, como a la oposición, principalmente a aquella oposición que era apoyada por Occidente y que estaban en el exilio. Si uno observa, por ejemplo, la ley electoral que fue sancionada por el gobierno de Bashar al-Assad, en uno de sus puntos señala que no puede haber un candidato que haya vivido fuera de Siria por 10 años. Entonces, esto ya limita directamente, acorrala a gran parte de la oposición. Y por otro lado, el hecho de que Bashar al-Assad se haya erigido como en una suerte de protector de la población contra los grupos yihadistas, los grupos islámicos, los grupos extremadamente duros que son los que están llevando adelante las acciones más sangrientas de la guerra civil siria, también es un beneficio adicional que también, como dije anteriormente, pone en duda lo que es la legitimidad y lo que es la legalidad de este proceso.
Hay que agregar también, Fernando, y a los oyentes, las normas establecidas en la ley electoral, dice esta nota, están hechas a la medida de al-Assad y apenas dejan margen para la maniobra oposicionista. Por ejemplo, un candidato debe tener al menos 40 años y contar únicamente con pasaporte sirio. Sus padres y su pareja, además, deben tener esta nacionalidad. Y me gustaría también que analizara un poco. El presidente del Parlamento ha invitado a países amigos para que supervisen las elecciones presidenciales previstas en el mes de junio. Por ejemplo, Rusia, China, India, Sudáfrica, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Armenia. ¿Qué le parece
a
usted?
Respondiendo a la primera parte de la pregunta, hay otros datos que también son muy interesantes para poner en contexto por qué esta es una elección a la medida. Por ejemplo, otro aspecto fundamental es que el candidato debe contar con aproximadamente unos 35 votos que refrenden esta candidatura dentro del Parlamento. Si uno observa la composición del Parlamento sirio, la mayoría son del partido Baath y la minoría son de partidos satélites de este partido dominante. Con lo cual ya este es el primer filtro. El otro filtro, como dije anteriormente, es el de haber vivido en Siria durante los últimos 10 años. Y además de lo que usted acaba de mencionar, deben ser musulmanes los que se presenten a las elecciones. Con lo cual la minoría cristiana también queda fuera de esta contienda electoral. Respondiendo a la cuestión de los países que van a ser o que van a actuar de veedores, sin lugar a dudas, el presidente Bashar al-Assad va a ganar sin fraude. Porque si uno observa dónde se van a llevar a cabo las elecciones, van a ser en aquellos territorios que están bajo el control del gobierno. Con lo cual, si uno suma a los candidatos potenciales que va a haber dentro de la contienda son de partidos afines al partido Baath. De hecho, uno de los candidatos, Maher Hajar, de un partido satélite de el que fue el viceprimer ministro sirio. ¿Sí? Entonces, si uno observa esta, como dije anteriormente, legalidad, entre comillas, no hace falta un fraude, con lo cual el presidente puede llamar a cualquier institución para que verifique, o a cualquier país amigo para que verifique el proceso, ya que no va a haber fraude, porque en realidad lo que hubo anteriormente fue una situación extremadamente arreglada, extremadamente favorable para que el presidente finalmente gane, sin lugar a dudas.
Nos queda apenas un minuto, Fernando, pero llama muchísimo la atención cómo Bashar al-Assad está en el poder, arrinconando a todo el mundo, elecciones ya prácticamente ganadas, y ahora, bueno, pues la respuesta de Estados Unidos, creo que la única respuesta es que le va a dar un estatus de misión diplomática a grupos de la oposición aquí en Estados Unidos, de oposición moderada. ¿Ganó Bashar al-Assad esta guerra?
Por el momento está ganando. La pregunta es, ¿en qué escenario va a gobernar Bashar al-Assad el periodo, si gana las elecciones, por supuesto, el periodo que le sigue? Ya que no va a ser tan fácil, va a estar aislado internacionalmente hablando, ya que solamente va a contar con el apoyo de Irán, el apoyo de Rusia y eventualmente el apoyo de China. Pero este apoyo significa poner mucho dinero para reconstruir Siria.
Claro.
¿Y hasta qué punto va a ser la lealtad de estos países cuando haya que poner muchos capitales? Va a ser un punto a debatir. Y finalmente, la sociedad siria está dividida. No, hoy en día Bashar al-Assad no controla todo el territorio, controla una gran parte, pero no la totalidad del territorio. Y un dato que también es muy importante, aproximadamente un cuarto de la población siria está fuera del país o ha sido desplazada de sus hogares. Esta gente en algún momento va a intentar regresar y sin lugar a dudas le va a producir una suerte de continuidad de la guerra civil, pero por otros medios.
Muy bien, muchísimas gracias, Fernando Bazán, desde Argentina, hoy acá en las noticias como son. Gracias, ¿eh?